hace justo 6 meses, el 24 de agosto del año pasado, la tierra tembló en el centro de Italia, 3:30 de la madrugada, terremoto de magnitud 6, un terremoto que provocó 300 muertos, casi todos en un pueblo del que pocos habíamos oído hablar, Amatrice, una pequeña localidad en las montañas de los Apeninos. Muchos afectados aún siguen viviendo en hoteles y en albergues, y volver a la rutina para los que pudieron quedarse tampoco está siendo fácil. Quizás por eso, hace unas horas, llegaba a Amatrice, coincidiendo con los 6 meses del terremoto, a Amatrice y a otro pueblo de la zona, a Asconi, una furgoneta. Llega la furgoneta, una más, de la mucha gente que está pasando por ahí para echar una mano, ¿no? Para echar una mano para hacer negocio también en algunos casos. Pero bueno, llega esta furgoneta. Y de ella sale una persona. Una persona enviada concretamente a ese punto con una misión. Comprar quesos, pero quesos de allí, hechos ahí, ¿eh? Y comprar productos de la huerta, pero de la huerta de ahí, no de otro sitio. Comprar lo que la gente vende en el mercado, gente local de Amatrice y de este pueblo de al lado, Asconi, que intentan recuperar su economía, su casa, su vida, cuando es complicadísimo. Luego hemos sabido que aquel hombre en aquella furgoneta es el limosnero del Papa Francisco. Y que es el Papa Francisco el que le dice, oye, cógete la furgoneta, vete para allá y vamos a hacer la compra, en lugar de en el supermercado que tenemos aquí, vamos a hacer la compra en estos pueblos, que a su gente seguro que le hace falta y que le viene muy bien. Total, que ha hecho la compra a lo grande, en una furgoneta, y todo lo comprado lo han llevado a comedores sociales y también en el supermercado que hay dentro de la Ciudad del Vaticano se pueden comprar muchos de esos productos traídos desde Amatrice, desde la zona cero del terremoto de hace justo 6 meses. José Ignacio Munilla es el obispo de San Sebastián, colaborador de la tarde de COPE. José Ignacio, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De una historia trágica puede brotar una historia magnífica, preciosa y además de solidaridad y de generosidad y que demuestra mucho, creo, ¿eh?
Sí, con una gran moraleja y una gran sabiduría. Porque, fíjate, yo cuando he conocido esa noticia, enseguida me he acordado del famoso comercio justo, que, digamos, nosotros siempre, algunos han pensado que la forma tradicional de ayudar a los pueblos en necesidad, pues es la de darles una limosna, ¿no? Pero es que, sin duda alguna, la mejor forma de ayudar a los pueblos necesitados es permitirles que ellos entren en el mercado, ¿eh? O sea, permitirles que la globalización actual de la, del comercio no sea un obstáculo que les impida que ellos participen, ¿no?, también con sus productos en el comercio real. Entonces, que existe pues una iniciativa llamada Comercio Justo y existen tiendas de comercio justo que lo que hacen es permitirnos, a los que estamos en Occidente, comprar pues productos que tienen su origen en el tercer mundo, pero que han sido comercializados pues por los interesados, sin entrar en ese mundo de la globalización en la que todo se lo quedan los intermediarios, y no llegan a donde tienen que llegar los beneficios. Pues yo creo que el gesto del Papa, que es un gesto, nos hace pensar en esta esta posibilidad de comercio justo.
No, pues que además es algo, yo cuando conocía la historia, lo que pensaba, digo, es algo tan evidente que no caemos.
Sí, sí,
claro,
sí,
es
sí.
Que es tan evidente al final, qué mejor forma, o una de ellas, ¿no?, que ayudar a gente que lo está pasando mal, que adquirir los productos que tienen en su zona y de los que viven muchos de ellos, ¿no? Y hay formas y canales para hacerlo.
Y además meter pues en la economía de mercado pues a las personas pequeñas, a los pequeños comercios, ¿no? Que no todo se lo lleve, se lo susuma las grandes compañías, que ese es un gran riesgo de hoy en día, ¿no? Que los pequeños productores pues no tengan la capacidad de verse metidos en igualdad de condiciones en el mercado, ¿eh?
Bueno, hablando de actualidad, hay dos grandes nombres en la actualidad de las últimas horas en España, y sobre todo si pasamos por los tribunales, que son Iñaki Urdangarín y Rodrigo Rato, cada uno de ellos condenado por su caso y a la espera de si habrá que ingresar en cárcel o no, a la espera de recursos en el Supremo, etcétera. A mí me llama mucho la atención eso que estamos escuchando en la calle, mucho, que se escucha mucho en la calle, eso de que la justicia al final no es igual para todos, que al final ya verás cómo no va a la cárcel, o que sí, o que no, no lo sé. También tengo mi opinión personal de que hablamos de justicia con mucha alegría. Y yo ya he dicho en algún momento en este programa que yo, desde luego, no voy a poner en duda una decisión de un magistrado o de un tribunal compuesto por 3 magistradas que llevan años trabajando en el caso y que se lo conocen a fondo.
Sí. Yo, hay un gran debate abierto y todo el mundo se cree con la capacidad de opinar de todo. Yo creo que además también siendo yo quien soy y siendo obispo, ¿no? Me voy a permitir hacer un comentario que obviamente no es dar una opinión de todo, pero sí fijarnos en un matiz que yo pienso que pasa desapercibido. Porque aquí cuando se habla de medidas provisorias, cautelares y cuando existe un margen de aplicación, ¿no? De este tipo de sentencias de ingreso en prisión, yo creo que hay una cosa en la que no nos fijamos y es que a mí me parece importante ver si el condenado tiene o no tiene menores a su cargo. Porque cuando una persona recibe una sentencia de cárcel y tiene menores a su cargo, en realidad yo creo que casi están sufriendo más la pena los niños que el padre. Un padre, un niño menor, ¿no?, que su padre ingresa en prisión, él está padeciendo más la sentencia que el padre. Y este es un tema a tener en cuenta. Obviamente no va a ser... pues el hecho de que alguien tenga un hijo, eso no va a ser eximente sin más de la cárcel, pero dentro de ese margen de aplicación me parece que es un principio importante a tener en cuenta, ¿eh? Uh-huh. O sea, los niños deben de tener también, ¿no?, pues su prioridad en la manera en la que son atendidos.
¿Puedo hacer de abogado del diablo?
Venga, adelante.
Venga, vamos a ponernos en un caso, y no me refiero a estos dos de los que estamos hablando, ¿eh?
Sí,
pongamos
sí.
En otro caso en el que, claro, el padre lo que ha hecho no es precisamente un ejemplo. A lo mejor al hijo le viene mejor saber que siguiendo el camino de su padre se acaba la cárcel.
Es posible, lo cual también creo que debe de haber un juez que tenga la capacidad de discernimiento, diciendo, a ver, esta persona ingresada en la cárcel, pues por ejemplo, una persona que tiene unos problemas de adicción a la droga y que está llevando a la familia a la desestructuración, pues resulta que es que el ingreso de ese padre en la cárcel casi es un favor para el hijo.
Claro.
Pero en otro contexto puede ser muy distinto. Por eso yo creo que a mí me parece bien que los jueces tengan un margen de aplicación de las cosas según principios humanitarios, que yo creo que la justicia, cuando no tiene en cuenta factores humanitarios, pues no es plenamente justicia,
¿eh? Claro, y luego también ser capaz de evaluar cada caso en su justa medida y sabiendo que cada caso es distinto, ¿no? Y tiene unos elementos muy diferentes. Y ahora acabamos de confrontar, digo, cuando yo hacía de abogado del diablo, pues nos encontramos con eso, que hay diferentes, son muy distintos, ¿no?
Sí, sí, y es interesante el caso que has puesto. Claro, obviamente estamos hablando de un cierto margen de aplicación.
Claro.
O sea, no es un margen absoluto, ¿eh?
Claro.
O sea, no va a ser eximente de que alguien, porque tenga un hijo, segunda que es un terrorista, no va a ir a la cárcel.
Claro.
O sea, obviamente no es eso, hay un cierto margen de aplicación. Pero a mí me llama la atención que en este debate nacional en el que todo el mundo habla de todo, de este aspecto en concreto yo no he oído hablar a nadie.
Es verdad. También estamos hablando mucho estos días de violencia contra la mujer, de violencia doméstica, violencia en el ámbito familiar, que es una pasada. Que al final es una pasada, lo voy a resumir en dos datos simplemente, son 15 mujeres asesinadas en lo que va de año y 5 mujeres asesinadas en apenas 72 horas este fin de semana, ¿no? entre el sábado y el lunes. Ha vuelto a ocurrir lo que suele suceder en estos casos. Cuando se juntan tantos asesinatos, pues se pone todo el mundo en marcha, todo el mundo levanta la voz, se crean incluso algunas comisiones, organismos. En el propio gobierno han aprobado hoy un seguimiento semanal de los casos de violencia contra la mujer y ver qué se puede hacer. Pero claro, a lo mejor hay que rascar un poquito más abajo, ¿no?
Sí, yo desde luego creo que este debería ser motivo de una reflexión profunda. Porque aquí hay una contradicción. La contradicción es que creo que hay una sensibilidad social muy unida, muy unificada, contra la violencia machista. Y creo que además no se están ahorrando medidas de ningún tipo, ¿no? Pues para intentar luchar contra ella. Pero a pesar de esta conciencia y esta sensibilización compartida, esto sigue creciendo, ¿no? Entonces dice uno, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo se explica, no? Y yo me atrevo a hacer la siguiente lectura, ¿no? Y es que igual tenemos un poco el complejo de Penélope, ¿no? Esa mujer de Ulises que destejía por la noche lo que durante el día había tejido. Y creo que el problema es que hay grandes contradicciones de valores y antivalores en esta sociedad, ¿no? Y ocurre que la mujer, en mi opinión, es la gran víctima de esta revolución sexual que Occidente ha visto con buenos ojos, ¿no? Porque en esta sociedad hipersexualizada, la mujer se ha convertido en un objeto de usar y tirar. Y lo que hoy en día llamamos el feminismo radical, ha conseguido imponer a la mujer un modelo sexual machista. Entonces yo creo que esto le ha hecho un flaco favor a la mujer. Esa visión de la sexualidad, de ser, de usar y tirar, me parece que se ha convertido en germen de violencia, en germen de no educarnos en el respeto, ¿eh? En el respeto. Entonces yo creo que aquí hay un problema que es un poco el complejo de Penélope, que por una parte estamos subrayando la importancia del respeto a la dignidad de la mujer, pero luego la manera en la que la mujer es tratada en la visión de la sexualidad especialmente es un objeto de usar y tirar.
Claro, y ya puedes hacer una comisión, dos, o un seguimiento sí. semanal de los casos de violencia contra la mujer y las medidas de seguridad y de protección, sí. pero no irás al fondo de la cuestión, donde está lo que dice José Ignacio Munilla y donde podríamos situar también otra pérdida de valores o un desprecio por la vida en determinados ámbitos o momentos de la existencia. Al final todo va sumando, ¿no?
Todo va sumando y va creando. Eso en el fondo influye más en nuestro día a día, en nuestra manera en la que miramos a una mujer, o sea, la manera en la que nuestra mirada se dirige a ella, eso termina influyendo más en tus actos que no una declaración de un parlamento que respeta la dignidad de la mujer, sí, sí, pero de facto luego en el día a día, en el cine, en nuestros valores, estamos sembrando una visión de la afectividad totalmente desestructurada, que al final, pues eso, lo que decía la película, ¿no? ¿Para qué le llaman amor si quiere decir sexo? O sea, es que al final nosotros mismos estamos sembrando vientos y recogiendo tempestades.
Bien claro, siempre José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. ¿Y cómo lo agradezco?
Venga, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hasta pronto.
Hasta luego.